Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de abrir las Escrituras. Y queremos, Señor, tomar dignamente tu cena en esta noche. Y queremos también enseñar a la iglesia lo que esto significa. Bendice, por favor, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. En Mateo capítulo 26, quiero rápidamente ir por los evangelios en lo que se habla de la cena del Señor. Mateo capítulo 26, en el versículo 20, Mateo 26, 20, tenemos que entender esto y lo menciono porque no voy a abundar mucho en lo que hablan los evangelios, pero lo digo de antemano. Lo que le llamamos la última cena, que fue la noche en que el Señor Jesucristo fue entregado, fue apresado en el monte, perdón, sí, en el monte de los Olivos, en el huerto del Getsemaní. Lo que es la última cena, sucedieron dos acontecimientos principales. Una, esa noche se comía el Cordero de la Pascua. Entonces el Señor Jesucristo celebró con sus discípulos la Pascua. Era la última Pascua que Él comería con ellos. Pero después de haber comido la Pascua, y creemos que probablemente fue Judas salió, entonces el Señor instituyó lo que se conoce después, que Pablo menciona después con este nombre, la cena del Señor. ¿Está claro? Una fue la comida de la Pascua, comieron el Cordero Pascual, y después, por medio de dos elementos, el jugo de la vid y el pan sin levadura, el Señor instituye lo que es la cena del Señor. Pero vean Mateo 26, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Uno de vosotros me va a entregar. Después de que habían comido, o mientras comían, les dijo. Y esto, de entrada, ténganlo presente, porque una de las cosas que provoca esta comunión con el Señor. La Biblia nos habla de la importancia de la comunión con el Señor. Aún en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y una de las cosas que el Señor hace en esta comunión es confrontar los corazones. Uno de vosotros me lo entrega. Y entonces los discípulos empiezan ellos a preguntar al Señor: ¿soy yo, Señor? De entrada vemos que lo que se conoce como la cena del Señor es un tiempo donde también nuestros corazones son probados. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? Yo me he identificado como un seguidor de Cristo, pero resulta que uno de ellos le va a entregar, y probablemente hay aspectos, cosas en mi propia vida que estoy dispuesto a entregar. Soy un discípulo de Cristo hasta cierto punto. Con esto no estoy tratando de poner limitantes ni requisitos extras a la libertad de tener comunión con el Señor. Pero lo que sí es importante establecer: si yo estoy teniendo comunión con el Señor, mi corazón debe estar en armonía con el Señor. Y no solamente en una expresión articulada, sino mi corazón en armonía con el Señor. ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, versículo 24, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y es interesante que Judas le pregunta al Señor, versículo 25, entonces respondió Judas, el que le entregaba dijo, soy yo. Y dice, no dice Señor, sino dice, Maestro. ¿Soy yo, Maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan. Creemos que ahí es cuando Judas sale. Y el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y una vez que los corazones son probados, entonces el Señor con libertad instituye la cena del Señor. Esa comunión con la sangre de Cristo y esa comunión con el cuerpo de Cristo. Bueno, versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es, ¿qué? Mi cuerpo. Ahí en el versículo 26 dice, esto es mi cuerpo. Cabe entender, hermanos, que cuando el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, que el que no comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, no puede ser mi discípulo. Comer del pan, dice que partió, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, esto es mi cuerpo. Nosotros no creemos, como la Iglesia Católica cree, en la doctrina de la transubstanciación, que hay una transformación de sustancia. Y la sustancia del pan, trigo, lo que usted quiera, es transformada literalmente, así dicen, en el cuerpo de Cristo. Por eso es que le dan la hostia. Y en el momento que ellos comen la hostia, ellos están comiéndose y recibiendo y aceptando a Cristo. Nosotros no creemos en eso. Se ha dicho que la misa es casi canibalismo, ¿no? No creemos en la misa porque es volver a crucificar a Cristo otra vez, quebrar ese cuerpo, derramar esa sangre. Si es que realmente hay esa transubstanciación, que sabemos que no es así, porque Cristo murió una sola vez. Una sola vez. Pero nosotros creemos en un memorial, la cena del Señor, el pan sin levadura, el jugo de la vid, representan. El pan, el cuerpo de Cristo, el jugo, la sangre de Cristo. Y el hecho de yo comerlo es que estoy participando, estoy en una correcta relación con el Señor Jesucristo. No estoy en una ambigüedad de pensamiento, no estoy entre dos pensamientos. Inclusive puedo probar mi corazón y decir, Señor, estoy bien contigo, soy yo, Señor. Y es probado, el que anda mal, será probado. Será confrontado, por lo menos la conciencia, la palabra de Dios. Y con esto quiero decir algo, hermanos, para no olvidar de decirlo. Usted, yo sé que a veces no participamos de la cena del Señor, aún se haga y eso se respeta. Yo como pastor no voy y le pregunto a los hermanos, oiga, ¿por qué no participó? Está todo bien. Pero yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a estar bien con el Señor? Porque si usted no puede Y usted dirá, bueno, es que yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero, yo quiero, tengo cosas que arreglar con el Señor. Bien, bien, ¿cuándo va a arreglar eso con el Señor? Si usted dice, yo no puedo ahorita participar de del pan, del jugo, porque sé que no estoy bien con Dios. Muy bien, se va a su casa, está toda esta semana, ¿está bien con Dios? ¿Está en comunión con Dios? No hay una necesidad de tener un cierto remordimiento, cierto sentimiento cuando esto, o tal vez he vivido una vida impecable, yo no he pecado, entonces puedo tomar la cena del Señor. No, gracias a Dios que podemos acercarnos a Cristo confiando en la sangre de Cristo. Obviamente, si hay un genuino arrepentimiento por el pecado. Pero este tiempo de la cena del Señor es un tiempo de prueba, una oportunidad para probar cómo estoy con el Señor. Es cierto, de alguna manera es cómo estoy con mi hermano, a lo mejor tengo un problema con mi cónyuge, un problema con el hermano, pero finalmente todo eso implica una falta de comunión ¿con quién? Con el Señor. A lo mejor puede ser que no he pedido perdón, o tal vez no he perdonado. Leía en estas semanas pasadas, en la lectura bíblica, leíamos en Marcos capítulo 10, aquel pasaje cuando el Señor, no sé si es Marcos 10 u 11, pero decía así, se los leo, es 10, es 11, es 12, en 11, les dijo el Señor en Marcos 11, 24, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, ¿a quién estamos orando? Al Señor. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mi comunión con el Señor tiene que ver en mi relación con los demás. Entonces, vemos ahí aún esa prueba. ¿Cómo está mi corazón? ¿Soy yo, Señor? Entonces, el Señor tomó, vuelvo a Mateo capítulo 26, tomó el pan y dijo, en 26, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y nos dice ahí la Biblia, ¿para qué es derramada su sangre? Para remisión de los pecados. Señor ha perdonado nuestros pecados y yo tengo libertad para tener comunión con Él. La cena del Señor es, sí, es un memorial, sí, es una ordenanza, pero no es un, como el mismo bautismo, creemos en eso, no nos catalogamos como bautismo, pero los distintivos bautistas bíblicos hablan de dos ordenanzas. Pero no es una ordenanza así estructurada donde esto, queremos ver el espíritu detrás de la letra, si puedo decirlo. Aún el bautismo en agua, tenemos que ser conscientes de que no solamente es un paso de obediencia, un paso de obediencia, un paso, tienes que bautizarte, un paso de obediencia. Sí, ok, es un paso de obediencia, pero es una identificación con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y es mucho más allá de solamente una identificación como seguidor de Cristo con respecto al nuevo nacimiento, pero es una identificación, y aún se usa Romanos capítulo 6, versículo 4, para hablar de esa, de la fórmula, o más que la fórmula, la forma del bautismo, inmersión. El que se identifica, no solamente se identifica con el Señor Jesucristo, sino se identifica con su muerte. Ah, ¿y qué es eso? Ah, yo creo que Cristo murió. Claro, si no, no fuera cristiano.
Pero va mucho más allá. Aún el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. No se queda nada más, yo quiero ser miembro de la iglesia, como lo expresa el sistema bautista, ¿verdad? Quiero ser miembro de la iglesia, pues me voy a bautizar para estar bien con Dios y para no estar esto y poder entonces tomar la cena del Señor en la iglesia y poder participar de los privilegios en la iglesia. No. Es más que un requerimiento. Es una relación. Lo mismo la cena del Señor. Es un momento en el cual yo no estoy aquí viendo quién me ve, quién es. Estoy recordando la muerte, sepultura de mi Señor, su sangre derramada a mi favor y poder disfrutar en ese momento que estoy en comunión con mi Señor. Y participo de esa comunión.
Es cierto que la Biblia no nos dice qué tan seguido debemos tener la cena del Señor. Hay iglesias que la tienen casi estructuralmente, metodológicamente, el primer domingo de cada mes o el último domingo de cada mes. Nosotros, mi corazón no ha estado así porque no queremos que se convierta en algo mecánico. Aunque reconozco que quisiera y deberíamos tenerlo más seguido para estar en ese constante recordatorio. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Oh, es algo, es nuestro Betel. Es como volver a nuestro Betel. Es donde el Señor nos salvó. Es como el Señor diciéndole a Jacob, ve a Betel, a Betel, y voy a quitar los vestidos incorrectos, voy a dar los vestidos, quitar esto, voy a hacer un pacto, renovar ese pacto con el Señor. Y recordar que Él murió por mí, Él dio su sangre por mí. Hay expresiones, vaya Marcos capítulo 14, en esta institución de la cena del Señor. Marcos capítulo 14, versículo 19, 18, dice, cuando sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿Seré yo? ¿Y el otro, seré yo? Versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Y otra vez esta frase, que por muchos es derramada. Pero en Lucas 22, mire por favor, Lucas 22, versículo 20, de igual manera después que hubo, leo el 19 mejor, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, ¿qué dice? Que por vosotros está, por vosotros. Por vosotros. 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ese por en ambas partes, por lo menos el versículo 20, estoy seguro que es la preposición juper, en lugar de o a favor de, es por mí. Es por mí. Es un memorial, dice versículo 19. El Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Sí, es en memoria de lo que Él hizo. Él hizo en la cruz, memoria de Él. Pero Él lo hizo. ¿Por quién lo hizo? Por mí. Por mí. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Es algo muy íntimo. Es un momento de sublime en el cual probablemente en mi mente me traslado a lo que Dios ha hecho en mi vida, o aún el pensar en su cuerpo entregado en la cruz por mí. Y ahora, Señor, yo soy tu hijo, tú eres mi salvador, y ahora yo voy, quiero estar en comunión contigo y quiero hacer tu voluntad. Porque sería muy indigno, sería tomar la cena del Señor indignamente el mostrar una aparente contrición y sentimentalismo, y salir y el día de mañana vivir como si el Señor no existiera. Seguir con mi vida, seguir o pensar, ya me arreglé con el Señor, en ese momento, a las 7:20 de la noche, ya arreglé eso, tomé la cena del Señor, ya mañana, ya tomé la cena. Sería una hipocresía, ¿no lo cree? Ahora, menciono esto, vaya conmigo 1 Corintios capítulo 11. Pablo abunda con lo de la cena del Señor, y Pablo nos menciona, abunda en esta verdad. Cristo, lo que nos presenta los evangelios, 1 Corintios 11, lo que nos presenta los evangelios es el aspecto biográfico, histórico de lo que sucedió. Pablo nos da el sentido espiritual de esto. Y amados hermanos, en todo esto yo quiero decirles, esto es el resultado de sencillamente meditar en lo que es la cena del Señor y tratar de ver más allá de solamente la estructura. Ver qué realmente significa. Y ha sido muy interesante ver esto. Primero, vaya primero a 1 Corintios 11, en el versículo 17. ¿Está ahí conmigo, hermano? Trate de seguirme de cerca, porque lo que vamos a decir ahorita, cada parte hay que seguirla para poder entender, espero poderlo decir bien. Pero dice el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, primero les habla acerca de que Cristo es la cabeza y que el varón debe ser la cabeza y que el varón no debe dejarse crecer el cabello. ¿Se acuerdan lo que dice ese pasaje? Y que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Y también nos dice en el versículo 16, les dice a esto, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, les dice el 17, pero cambia, hay una transición ahí a otro tema. Al anunciaros esto que sigue, dice Pablo, no os alabo, dice. No les alabo, hermano. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué? Lo peor. Se congregan, tienen una cena del Señor, supuestamente con el motivo de recordar la muerte del Señor, pero cada quien hace lo que él quiere. Yo estoy poniendo mis palabras. Por eso dice Pablo, no os alabo. Pero vamos adelante, versículo 18. Pues en primer lugar dice, primero, cuando os reunís, ¿cómo qué? Como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Y dice Pablo, yo les conozco, en parte lo creo. Decimos que vamos a participar juntos de la comunión del Señor y no hay comunión entre nosotros. A veces eso limita que ciertos hermanos, y agradecemos, ¿no? Por lo menos son sinceros y dicen, pues yo no voy a poder participar de la cena del Señor porque yo sé que no estoy bien con un determinado hermano. Muy bien, qué bueno. ¿Y? ¿Cuánto o qué tendremos que hacer para estar bien con nuestro hermano? Y versículo 19 dice el apóstol, este versículo dice, ¿por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y habrá a veces disensiones para ver quién es aprobado, quién realmente quiere, quién no quiere. Ahora, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, se los dice claramente, cuando ustedes se reúnen, dice, esto no es comer, y Pablo nos da el título, ¿comer qué? La cena del Señor. Esto no es comer la cena del Señor. Porque de entrada vamos a ver ahorita lo que vamos a leer, que es un egocentrismo. Es un pensar en mí mismo. Es un buscar mi propio bien. Dice versículo 21, al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Probablemente cada quien llevaba su comida. Se convertía más bien, los elementos se convertían en lo más importante que lo que era la comunión con el Señor. Y luego les dice, versículo 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Les dice, y no es cuestión aquí de embriagarse, de comer mucho, no, es algo en orden. Y dice el Señor, esto tienen que hacerlo en memoria de mí. No para tu propio, no es para ti, es en memoria de mí. Versículo 25, asimismo, tomó también la copa el Señor después de haber cenado, diciendo, esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por eso no creemos que los elementos se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Son memoriales. Es en memoria de Él. Versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor. Tomo el pan, tomo el jugo de la vid. ¿Qué anuncio? Según ahí la Biblia. La muerte del Señor. Ok, la muerte del Señor. El Señor murió. Y murió, nada más, la muerte del Señor murió por mí. En los evangelios decíamos, es la sangre que por vosotros es derramada. Es la muerte del Señor. Y hablamos de una comunión con el Señor. Versículo 27, ahorita vamos a llegar a eso. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Pero me estoy comiendo el cuerpo del Señor? No, es el pan, pero que representa su cuerpo que fue quebrantado, su sangre que fue derramada, y me lleva a un discernimiento, que Él lo hizo por mí, y con esto estoy expresando que hay una comunión entre Él y yo, y estorbo no hay entre Cristo y mi alma. Ahora, vuelvo al punto de el contexto en la Biblia es muy importante. Miren, un capítulo antes, 1 Corintios 10, dice el apóstol, versículo 16, 1 Corintios 10, 16, mire lo que dice, y tiene que ver con la cena del Señor. Le dice, la copa de bendición que bendecimos, se refiere al jugo de la vid, ¿no? La copa de bendición que bendecimos, Dice, no es, ¿qué cosa? La comunión de la sangre de Cristo. Y luego, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un cuerpo, ¿por qué? Porque participamos del mismo pan. Y aún al tener comunión a través de ese emblema, ese memorial, y participo, es que estoy en comunión con el cuerpo de Cristo, pero no solamente con el Señor que dio su cuerpo, sino con aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Habla de una comunión, pero mire el versículo 18, y es aquí donde quiero poder expresarlo correctamente. Dice versículo 18, mirad a Israel según la carne. Israel según la carne. ¿Qué quiere decir? Mira a los israelitas, mira sus sacrificios. Que ellos... Y lo dice, los que comen de los sacrificios, los sacerdotes que comían de los sacrificios, les dice, no son partícipes, ¿de qué? Del altar. De alguna manera son partícipes del altar. Había ciertos sacrificios que se sacrificaba algo en el altar y se separaba algo para el sacerdote. Y debían comerlo y debían hacerlo de una manera honorable, porque era un sacrificio dado para el Señor en el cual ellos participaban. No podían tomar esto a la ligera. Literalmente sus vidas estaban vinculadas a ese sacrificio. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque el mismo Pablo dice aquí el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. La copa el pan que partimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y ahora no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el contexto? El contexto está hablando el capítulo 10 de aquellos israelitas que todos salieron de Egipto, ¿sí? Y les dice en el versículo, vayan conmigo, en el versículo 3, versículo 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron, ¿qué? El mismo alimento espiritual. 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían, ¿de qué? De la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, ellos se identificaron con un cordero que comieron, con un pan que comían del cielo, con una roca que se abrió para ellos. Se identificaban como el pueblo de Dios, con una columna que los guiaba, una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Pero llegó el momento en que ellos, de algunos de ellos, no se agradó Dios. Hicieron un becerro de oro. Y empezaron a mezclar su adoración a Dios con una adoración, un ídolo egipcio. ¿Qué pasa? Mire versículo 5, 1 Corintios 10. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, ¿qué cosa? Cosas malas, como ellos codiciaron. Y luego dice, versículo 7, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, y habla de Éxodo 32, cuando hicieron el becerro, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y esa idolatría los llevó a fornicación, a murmuración. Y sí, estas cosas les acontecen como ejemplo de que si tú te has identificado con una muerte, con un sacrificio o con un éxodo, con un cordero de la Pascua, no es para después tú hacerte un becerro de oro.
Pero Señor, es difícil. Oh, sí, el que piensa estar firme, mire, que no caiga, está ese versículo, pero gracias a Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Versículo 13. Y luego el versículo 14, 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, ¿qué dice, hermano? Huid de qué? De la idolatría. Huye de la idolatría. Pero ¿a quién le estás diciendo? Le estoy diciendo a los hermanos. ¿Huid de la idolatría? Sí. Y les dice versículo 15, como a sensatos os hablo. O sea, estoy hablando con alguien que tiene sentido común, ¿verdad? Juzguen vosotros mismos lo que les estoy diciendo. A ver, muy bien, te lo voy a explicar. Y júzgalo tú. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La copa, el pan, ¿cómo dice ahí? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Mira también a Israel según la carne. Comes de los sacrificios, participas de un Salvador y también eres partícipe del altar. ¿A quién vas a adorar? Y ahora, de buenas a primeras, ¿vas entonces a ponerte ídolos en tu vida? ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que si usted y yo estamos dispuestos a tomar la cena del Señor y decir, yo estoy bien con mi Señor, estoy en comunión con mi Señor, es porque le he dado la espalda a los ídolos de este mundo. Yo no puedo estar con un pie en el mundo y con un pie en las cosas del Señor. Y cuando tomamos la cena del Señor, debemos discernir el cuerpo de Cristo. Hay uno que dio su vida por mí. Hay uno que dio su sangre por mí. Hay uno que dio su cuerpo por mí. Es mi Señor. Y con Él tengo que tener comunión. No seamos como Judas, que nada más tenemos un entendimiento intelectual del Maestro. ¿Soy yo Maestro? ¿O es el Señor tu Señor? Qué tremenda verdad, ¿no es cierto? Oh, la cena del Señor se ha convertido a veces en un memorial solamente sistemático. Ahora, el mismo contexto, seguimos leyendo. No estoy tratando de poner palabras, ahí está. Mire versículo 19, Pablo les dice, ¿qué digo pues? 1 Corintios 10, 19. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No, fíjese lo que dice, versículo 21. No podéis beber, ¿qué? La copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Alguien diría, bueno, pastor, pero se está refiriendo a aquellos hermanitos que iban y compraban cosas sacrificadas a los ídolos y ellos, ok, en un pasaje dice, está bien, los que por su conciencia está bien, ¿no entienden? Pero si eso te está identificando, ciertas acciones se están identificando con los ídolos, yo sé que un ídolo no es nada en este mundo, pero te estás identificando con eso. Y no puedes participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Oye, amado hermano, yo no puedo participar hoy de decir estoy bien con el Señor, ¿verdad? Y mañana participar de una cerveza, ¿verdad? O vivir como si no tuviera el Señor. No sé si me estoy dando a entender. Oh, la cena del Señor es una oportunidad para analizar cómo está mi corazón, cómo está mi vida. ¿Estoy en comunión con Dios? Ya no es tanto. ¿Estoy bien con mis hermanos? No, estoy bien con mi Señor. Y como consecuencia, voy a tratar de estar bien con mis hermanos. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Él aquí está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y aún versículo 31 de 1 de Corintios 10, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué anunciamos hasta que Él venga? La muerte del Señor, la muerte del Señor. Ah, tú eres de los que creen en la muerte del Señor. Sí. ¿Quién es el Señor? Es Cristo. Y murió por mí. Y Él me salvó. Y en su muerte no solamente me libró del infierno, sino ahora me quiere librar del poder del pecado en mi vida. Con ese Señor yo me identifico. Y eso es lo que esta noche vamos a hacer. Usted puede con toda libertad decir: yo estoy bien con mi Señor. Yo estoy bien con mi Señor. Realmente en mi corazón, yo quiero hacer su voluntad. Usted dirá: uy, pastor, pues así, pues ¿quién va a tomar la cena del Señor? Yo le pregunto: uy, pues así, entonces, ¿quién se dice ser cristiano? ¿Es esto una faramalla de cristianismo? ¿Es una apariencia de cristianismo? Que Dios nos ayude. Lo que es muy importante en algo tan sublime es una oportunidad para decir: ¿cómo estoy con mi Señor? ¿Hay algún pecado en tu vida que no has querido dejar? ¿Hay algo en tus prácticas, en tus que no le has querido rendir al Señor? Lo más tal vez honesto será, si esta noche no has arreglado eso con el Señor, que no tomes la cena del Señor, pero no te vayas diciendo: bueno, ya. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Estás en la voluntad de Dios? Si el Señor viniera ahorita por nosotros, ¿estás en comunión con Dios? Gracias a Dios. Y qué bendición poder estar en comunión con el Señor y en comunión con su pueblo. Amén. Oremos a nuestro Dios en esta noche, amados hermanos. Padre, gracias por esta verdad. Pudiéramos abundar un poco más, pero debemos ir adelante, Señor. El tiempo se hace tarde ya, Señor. Pero te pido que bendigas estos momentos en que podamos orar y preparar nuestros corazones para tomar la cena del Señor. Si usted necesita arreglar algo con el Señor, vaya en oración a Él. Y tal vez usted necesita arreglar algo con alguien y esta persona todavía, se la verá pronto, no sé. Dígale al Señor: Señor, yo voy a arreglar esto. Yo pediré perdón, perdonaré. O si usted necesita, hay algo en su vida que necesita arrepentirse, hágalo. Y aún si quiere preguntarle al Señor: Señor, hay algo entre tú y yo que yo no me he dado cuenta. Tomemos este tiempo para orar. Señor, te damos muchas gracias porque en ti hay perdón, Señor. Y podemos decir, como dijo el himnólogo: estoy bien con mi Dios. Gracias por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de todo pecado. Y gracias por que tú derramaste tu sangre por nosotros y entregaste tu cuerpo por nosotros. Y en esta noche queremos anunciar la muerte del Señor, que Cristo es el único que puede salvar, que Cristo nos ha salvado
y que su muerte tiene poder para librarnos del infierno y librarnos del poder y de la reputación del pecado. Señor, permítenos ser sinceros contigo, que no podemos participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos participar del Señor y aferrarnos a los ídolos de este mundo. Pido que este tiempo sea aún un tiempo de consagración, de renovación, de votos y de entrega al Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.